Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy, miércoles 12 de diciembre de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo. Este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Ya en la
recta final,
en la
¿no?
cuesta descendente la cuesta del año 2018, no sé si descendente o ascendente, pero no importa. En un programa que hacemos todas las noches con la producción de Silvio Ferrer, Gustavo Lema y Fernando Lapovsky, y con la operación técnica de Fernando Salvatori. En una semana que todos conmemoran de un modo u otro, porque el lunes pasado, 10 de diciembre, se cumplieron 35 años de la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia de la República, dando inicio al más largo ciclo democrático de nuestra historia republicana. Se habla de la recuperación de la democracia en el 83 y un autor ha dicho: es dudoso que sea una recuperación, esta democracia es otra cosa, no es de nuevo la democracia anterior. 35 años del inicio de la República Democrática que habitamos todavía hoy, 70 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 3 años de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación.
Sí, eso porque es todos los 10 de diciembre asumen los presidentes.
Cuando hay suerte,
los presidentes,
es, cuando ¿no? hay suerte es todos los 10 de diciembre.
Sí, cuando hay suerte.
Cuando hay suerte.
Sí, sí.
Hay algunas ocasiones en
las que
se no
modifica.
Ha
sí, la crisis del 2001 evitó también que eso
bueno,
suceda.
Y la salida anticipada de Alfonsín,
de esa forma.
El traspaso anticipado del mando a Menem, tampoco se dio un...
Absolutamente, pero Néstor Kirchner y Cristina Kirchner creo que también asumieron los 10 sí, de diciembre, sí, ¿no?
Sí.
No, pero además una fecha, o sea, una democracia, vos decías, Ale, que ininterrumpido, un periodo largo, ininterrumpido y distinto a los demás, sigue siendo una democracia débil, pero no, pero todos la reconocemos como una democracia, es decir, tiene deudas pendientes, pero no creemos que es la alternancia entre golpe militar y golpe militar.
Así es, todos la reconocemos como una democracia, es débil, pero a la vez es fuerte, no está amenazada, al menos no desde afuera. Por ahora parece que tampoco es de adentro, pero nunca es claro eso. Decíamos varias fechas, varios hitos históricos que reúnen el largo plazo y el corto plazo, la historia y el presente, aquello que podemos saber a través de los documentos y aquello que conocemos por nuestra propia experiencia. Y hay pocas personas en este país que pueden hacer una reflexión más clara en la articulación entre la historia y el presente, entre el discurso del historiador y el del ciudadano como intelectual público, que es nuestro invitado de esta noche. Él es Luis Alberto Romero. Luis Alberto Romero es historiador, ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés, en numerosas universidades del país y del exterior. Es autor de una inmensa cantidad de libros, entre ellos estudios realizados junto con Hilda Sábato, con Francis Korn, con Luciano de Privitelio. Es autor de un libro que se volvió clásico en los 25 años posiblemente transcurridos desde su primera edición, que es La breve historia contemporánea de la Argentina, que debe haber vendido, no sé, 100.000, 120.000 ejemplares, 150.000 ejemplares, de altura ya no sé, él nos lo dirá. Luis Alberto ha actuado con los dos gorros, el del historiador y el del ciudadano preocupado por su contemporaneidad, y es en ese doble carácter en el que queremos tener esta conversación con él esta noche. Luis Alberto, muchas gracias por acompañarnos una vez más en El Zorro y el Erizo. Bienvenido.
Muchas gracias a ustedes, siempre es muy entretenido estar aquí.
Ese autor que señalaba que esta democracia no es la recuperación de la anterior, sino que es otra, sos vos en un ensayo publicado en el Diario de la Nación, en el suplemento de ideas, el domingo pasado 9 de diciembre, y me gustaría comenzar recuperando un poco esa distinción. ¿Por qué esto no es aquello?
Bueno, empiezo por relativizarlo. Hay mucho de común, si no, no estaríamos usando la palabra democracia para las dos experiencias, pero la idea de recuperación da la impresión de que había algo, dejó de haberlo y ese algo vuelve a restablecerse, y ahí es donde marcar las diferencias es bastante importante. Mi idea es que hay una primera experiencia democrática que incluye el periodo radical del 16 al 30 y el primer gobierno peronista del 46 al 55, y creo que con ser grandes las diferencias, bueno, lo primero que uno piensa es las enormes diferencias que hay entre unos y otros, visto globalmente y con afán de encontrar las diferencias con 1983, tenían muchos rasgos en común, que son rasgos de época, ¿no? Que es una democracia de líder, ¿no? La época en que Max Weber formula el concepto de líder carismático de masa, porque estaba viendo que esto parecía democracia de líder que propone, y le va bien con la propuesta, una manera de representación que no es estrictamente la del sistema representativo, sino que consiste en una suerte de delegación de la voluntad del pueblo en la persona. Y bueno, aquí me remito a otro clásico de la época, Carl Schmitt escribió exactamente eso en 1923, de modo que la historia que vivían Irigoyen y Alvear era la que estaba siendo teorizada en la época, ¿no? En consecuencia, un tipo de democracia en la cual la dimensión institucional republicana tiene un peso mucho menor. Y aquí es donde hay que hacer claro una gran diferencia entre Irigoyen, que era una persona que creía en la Constitución, aunque se tomaba ciertas libertades porque él consideraba que estaba en realidad por encima de ellas, pero que las respetaba, y Perón, que no creía en la Constituciones, creía en el ejercicio cotidiano de la voluntad del pueblo, o sea, de él, ¿no? Como expresión del pueblo. De modo que ese carácter poco republicano es uno de los rasgos de aquella democracia que va a ser muy distinta de la del 83, ¿no? Y el otro rasgo fuerte, algo dicho muchísimas veces, es un tipo de democracia y de convivencia política, ¿no? Porque eso tiene que ver con cada uno de los actores, en la que la idea de que se trata de una sociedad política plural no es muy apreciada, cosa curiosa siendo extremadamente plural la sociedad, ¿no? De modo que hay una falta de correspondencia entre una cosa y otra, ¿no? Y tanto el radicalismo como el peronismo, y yo creo que ahí es donde más claramente se nota la comunidad, la continuidad, se consideraron a sí mismos representantes de una cosa sustancial y homogénea que era la nación, lo cual podría no tener nada de malo si no fuera que quienes no se sienten representados por ella se caen en el triste papel de estar fuera de la nación, claro, o estar en los bordecitos y en consecuencia alimentar el deseo de desalojar a ese intruso que los está dejando fuera de la nación y armar su propia unanimidad en la cual dejen fuera al otro. Por eso es que es un tipo de democracia o muy autoritaria o muy inestable, ¿no? Sin puntos medios.
¿Por qué la democracia del 83 no es esa democracia? ¿Por qué es otra democracia? ¿Por un cambio en los contextos históricos, en nuestra comprensión de las instituciones, en la naturaleza de la dirigencia?
Primero recuerdo en qué consisten las diferencias, ¿no? Sí. En primer lugar, poner por encima de todo el Estado de Derecho y la institucionalidad
constitucional.
Republicana, la institucionalidad constitucional. En segundo lugar, valorar el pluralismo, ¿no? Valorar la existencia de la pluralidad y en consecuencia tener actitudes favorables al pluralismo político. Esas son las dos grandes diferencias. Y luego una tercera que viene por su propio camino, que es esta dimensión ética que tiene la política, que proviene del movimiento de los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, introduzco ahora un poco el factor generacional, ¿no? En el año 83, gente como yo creía que finalmente habíamos descubierto la verdad, que en realidad el país había ignorado algo obvio y que esta era la manera de hacer las cosas, ¿no? Ahora, ese tipo de democracia asociado con Raúl Alfonsín duró poco, y lo que vino después fue acercándose al modelo antiguo y bastante, ¿no? Entonces sí, la pregunta de por qué en el 83 eso apareció tiene un sentido muy muy grande, ¿no? Y me parece que lo que definió esa revaloración de la democracia fue la experiencia de la dictadura, ¿no? La nueva democracia casi diría que se constituyó como la contraimagen de la dictadura, no solo por valorar todas estas cosas, sino por esta extraordinaria, casi arrogancia, diría, de Alfonsín, de sostener que además de todo eso, con la democracia bastaba para solucionar todos los otros problemas que no son específicamente políticos, problemas del Estado, de la conflictividad social, de la economía, ¿no? Solo viniendo de un régimen tan duramente autoritario como la dictadura militar, me parece que es concebible que alguien diga ese tipo de cosas que hoy nadie diría en esos claro, términos, ¿no?
Claro. Investigando un poco en relación con los 70 años de la Declaración de Derechos Humanos, encontré una frase de quien fuera vicesecretario de las Naciones Unidas, una frase que me parece muy buena para utilizar respecto de la democracia, sobre todo en contraposición con aquel énfasis según el cual la democracia solucionaba todo. Uno podría decir, la democracia no es un régimen pensado para conseguir el cielo, sino para evitar el infierno.
Sí. Yo creo que un poco más de esa modestia en las metas habría ayudado. Pero no estoy muy seguro porque sí, en realidad esa democracia se asentaba sobre bases tan endebles, ¿no? Basta pensar en lo que eran los partidos políticos al final de la dictadura, ¿no? Y la ignorancia total de la ciudadanía respecto de qué cosa era la democracia. Yo trabajé en una serie de fascículos que hacía Hugo Gambini, ¿no? Donde se daban las nociones básicas de instrucción cívica que antes uno aprendía en el colegio secundario, ¿no es cierto? ¿Qué es una elección? ¿Qué es un congreso? ¿Cómo se claro, vota? Etcétera. Y bueno, y ahí había un público ávido por enterarse de cosas de las que se había olvidado completamente. Entonces, con esas bases tan débiles, me parece que si no se le hubiera metido una fe un poco exaltada, claro, no había en qué apoyarla.
Claro. ¿No? Claro. Quería apuntar algunas cuestiones vinculadas también a la primera etapa democrática, la etapa de esa democracia más bien fallida, digamos, previa al 83, de esa democracia con interrupciones permanentes. A mí me parece, por ejemplo, esta idea de que el peronismo no tenía, digamos, un apego a la Constitución, digamos también que produjo una distinta, muy discutible también, pero produjo una propia, pensó una diferente. Pero tanto el radicalismo como el peronismo no eran puramente democráticos, pero sí eran democratizadores. Para mí habría que establecer diferencias entre lo que es un régimen democrático y a veces fuerzas no estrictamente del todo democráticas son democratizadoras. Incluso democratizadoras en lo social y económico, que también incluye la idea de democracia. Lo que no son es liberales políticamente, pero democratizadoras pueden ser.
No, absolutamente, y por eso es que insistí, en mi opinión, hubo una etapa democrática inicial en la cual incluyo, como cualquier, al radicalismo y ya como no tanta gente, al peronismo en un pie de igualdad, precisamente porque el peronismo tiene ese elemento democratizador. En primer lugar, en lo social, eso es decisivo, ¿no? En la incorporación de gente a la política también es decisivo, pero además de eso, en cuanto a lo estrictamente electoral, el aumento del padrón, que significa el voto femenino y la transformación de los estados, de los
territorios
nacionales en provincias, bueno, hay un incremento del padrón enorme, ¿no? No son las únicas variables, claro, ¿no? Pero esas solas bastan para decir, bueno, miremos a esto dentro del género de lo democrático.
Y dentro de esa democracia también, porque tendemos a ver las falencias de los partidos de gobierno, digamos, la Unión Cívica Radical y el peronismo, las falencias democráticas de dos partidos democráticos con una democracia débil. Pero también la oposición, y en esto quienes venimos de la izquierda hay que hacerse cargo, digo, las oposiciones de izquierda, exceptuando probablemente a los socialistas y a los demócratas progresistas, aunque tampoco en su totalidad, tenían una idea de democracia más bien tampoco apegada al Estado de Derecho y a la idea de la ley, sino a la idea de interés de clase. Es decir, mientras había intereses nacionales para algunos y la nación era representada por un grupo social o por un sector, también en la oposición había una idea que no era exactamente la de pluralismo democrático amplio y de representación.
Bueno, total, yo creo que, ¿no?, lo que dice Luis Alberto cuando habla de la naturaleza de la democracia, claro, previa al 83, habla de lo que todos los actores pensaban, claro, de la democracia, no solamente los que
los oficialistas, claro.
Sí, ahora yo te diría que como es ese primer periodo mío llega hasta el 55, porque creo que después del 55 con la proscripción del peronismo ya es muy difícil hablar de democracia, pero hasta 1955 esa izquierda que vos mencionás me parece que tiene un lugar muy muy marginal, porque la izquierda del, obviamente no estás incluyendo a los socialistas ni a los demócratas progresistas, pero el Partido Comunista en esa etapa forma parte del frente antifascista y patea junto con la oposición liberal, no tiene nada de revolucionario ni de antiinstitucional, ¿no? Por el contrario. Pero de lo que vos decís me parece que hay algo importante, que es que es un juego de muchos, no es un juego, claro, de uno, ¿no es cierto? Finalmente, los que están afuera no piensan que de algún modo tienen que cambiar la opinión para ganar otra vez las elecciones. Tampoco sé si tendrían margen, ¿no? Pero de hecho piensan en que venga un general amigo y de vuelta esto, ¿no? Por eso es que democracia y dictadura militar también van juntas, no son dos historias separadas, sino la misma historia. Cuando los políticos no saben qué hacer, llaman a algún general, ¿no?
Luis Alberto, volviendo un poco a esta democracia, vos decías que la pretensión original de cargar a la democracia de la responsabilidad de resolver todos los problemas de la sociedad, en alguna medida es causa de las dificultades posteriores del régimen democrático mismo. Pero a la vez la pregunta quizás de espejo de esa es, ¿en qué medida una democracia que funciona en una sociedad que no ha podido incluir a una tercera parte de la población en incluir en los mecanismos democráticos que exigen mínimos materiales y simbólicos para poder participar de la vida democrática, en qué medida esa democracia no se va despedazando, desarmando desde adentro, ¿no?
Sí, es muy cierto, y por eso yo hay un momento en que las conversaciones sobre la democracia para mí llegan a un lugar donde ya no vale la pena decir mucho porque es trivial, al lado de la importancia que tiene los otros hilos de la historia, que son el problema de esta escisión de la sociedad que arranca de fines de los 70 o de los 80 y se va prolongando y a partir de un cierto momento ya no puede dejar de vérsela porque está en todas partes, y conjuntamente con esto el problema del Estado, que me parece, claro, que es decisivo, ¿no? Porque la democracia, claro, elige gobernantes para que manejen una máquina. Ahora, ¿cómo está esa máquina? Esto es un tema decisivo. Si la máquina está destrozada, por muy buena que sea el mecanismo de selección de gobernantes, etcétera, siempre va a dar mal.
Es decir, que ahora tenemos una democracia con un doble problema, un problema de maquinaria, de dispositivo de gestión, que es el Estado que falla, y una democracia con un problema de ciudadanía que tampoco es una ciudadanía plena. En ninguno de los dos lugares tenemos satisfacción.
Sí, yo en el caso del mundo de la pobreza diría, bueno, ciudadanía plena y muchas otras cosas más igualmente graves. Son dos mundos distintos.
Son dos mundos distintos.
Es un mundo con una ley diferente, un mundo donde el Estado existe de una manera muy distinta de donde existe en el otro. En la nota esta que vos mencionás de La Nación, a mí, bueno, tampoco me satisfizo mucho, ¿no? Porque vi que toda la nota se me iba en analizar estas cosas que yo veía cada vez menos significativas, así que al final me dije, bueno, dedico los dos últimos párrafos a decir dónde a mí me parece que está lo importante hoy, ¿no? Con el Estado que tenemos y con la exclusión que tenemos, no hay democracia, no hay perspectiva democrática, ¿no?
Claro. No hay perspectiva democrática.
No hay cosa hay que se arregle cambiando el estatuto de los partidos políticos.
No es un tema del financiamiento de la política. Hay un dato que me parece terrible, vos decías de fines de los 70, si uno toma la pobreza entre mediados y fines de los 70 era del orden del 4,5 al 5%, hoy una pobreza de ciclo corto además, pero el 5% y hoy es del 30%, pero el 5% en el 70 era apenas más de 1,000,000 de personas, el 30% de hoy es aproximadamente 14 millones de personas, 13 millones de personas. Esos 13 millones de personas son prácticamente el 70% de todo el crecimiento demográfico argentino desde los 70. Es decir, que desde el año 70 hasta ahora, la sociedad ha sido capaz de incluir solo uno de cada tres nuevos nacidos y con una capacidad decreciente en ese sentido. Es decir, seguimos siendo una economía para los años 60 en términos de población. Es muy terrible ver que dos de cada tres personas que nacen están condenadas a la pobreza en el momento en el que nacen.
Sí, yo me contaría eso mismo en términos un poco más de historia social y diría, hay un montón de gente que habiendo nacido en el mundo de las clases medias y con las expectativas bien de progreso o bien de mantenimiento, de transferir a sus hijos su situación, descubre que sus hijos se caen y ellos mismos se caen, ¿no?
Así es. Sin duda uno de los grandes problemas, no exclusivo de la Argentina, pero marcadamente agudo en la Argentina, es la certeza de que las generaciones posteriores van a vivir peor que las generaciones presentes.
Sí.
Sí, a mí me parece que ahí estamos apuntando también un concepto de democracia que es interesante vincularlo y verlo en una comparativa que a veces no nos es grata, porque bueno, sobre todo a algunos sectores no les es grata, con respecto a lo que es la concepción de la democracia en Europa, digo, que es a donde algunos a veces queremos mirar un poco las experiencias. La democracia se construyó sobre todo como democracia social, es decir, no solamente como con las bases y los pilares del liberalismo político que son importantes, que son fundamentales, no importantes, sino que la perdurabilidad del orden democrático en muchos países europeos se dio también, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, a partir de un tipo de estructura institucional que no garantizaba solamente la democracia política, las libertades públicas, sino que garantizaba la democracia social y económica. No siempre desarrollada, además, por partidos de centroizquierda, en muchos casos sí, pero también en Alemania los cristianodemócratas, digo, un compromiso porque la institucionalización democrática fuera también una institucionalización de lo social. Y eso también me parece que es lo que permitió una perdurabilidad mayor de las estructuras democráticas.
En un contexto de 25 años de crecimiento económico espectacular, ¿no?
Claro, los 30 años gloriosos, también hay que contar con eso, claro, ¿no? Pero cuando eso se terminó, las estructuras quedaron reformadas, modificadas, hoy con muchos problemas, pero los países que tuvieron eso tienen instituciones más fuertes, instituciones sociales y capacidad de respuesta bastante mejores que la nuestra.
Tienen Estado más fuerte. Claro. Yo finalmente contaría todas esas cosas dentro de la idea de un Estado capaz de administrar y de gestionar lo mínimo, ¿no es cierto? ¿No? Y además hacerlo de una manera democrática en el sentido institucional, nunca molesta eso, ¿no?
Claro, porque uno podría decir, bueno, está bien, Bismarck también había, bueno, pero no es lo mismo desde una democracia autoritaria que desde una democracia, digo, pluralista, donde se discute en el parlamento, donde es diferente.
Así es.
Luis Alberto, sé que lo hemos conversado otras veces, sé que no hay una respuesta y que en todo caso las respuestas, que muchas de ellas tienen aunque contradictorias, parte de la razón, parte de verdad en las explicaciones. Y aunque sé que en pocos minutos no se puede llegar a una conclusión sobre eso, pero sí me gustaría que nos des en pocas palabras tu impresión acerca de las razones del estancamiento ya secular de la Argentina.
La famosa pregunta de Vargas Llosa, ¿no es cierto? ¿Cuándo se jodió la Argentina? ¿No?
Ahora hay sí, una... yo diría cómo se jodió, ¿no? ¿Por sí, qué se sí. jodió? Ah, bueno, ¿cuándo eso... creo que tenemos claro cuándo se jodió? Yo diría, se jodió muchas veces, pero a finales de los 70 empezó a estar jodida.
Bueno, no creas que hay tanto consenso. Yo hago sistemáticamente esta pregunta y depende mucho de la edad, ¿no es cierto? Hay mucha gente que te dice 1930, muchísima gente que te dice 1945, ¿no? Otros dirán 1916, ¿no? Y no creo que estén mal. Depende de qué cosas están mirando. Y sobre todo depende de cómo desarrollan esa idea, no basta con decir sí, un momento, claro. Hay que explicar por qué, ¿no? Y bueno, para un historiador siempre el problema es que el hilo de la historia en realidad se trenza con muchos hilos diferentes, cada uno de los cuales tiene su propia dinámica y no coinciden, ¿no? Por ejemplo, nuestro florecimiento democrático ocurrió en momentos en que el Estado empezaba a caer en caída libre, ¿no? Es bastante curioso eso, ¿no? Yo, ante esa pregunta, elijo el hilo del Estado, que desde hace un tiempo me parece muy importante. A lo mejor dentro de 5 años cambié de tema, pero de un momento dejó de preocuparme tanto el tema de la democracia y me preocupó más el tema de la máquina que la democracia eventualmente tiene que manejar. Y yo creo que ahí hay un quiebre a lo largo de los años 70, que por supuesto tiene toda una preparación, ¿no? Hay un momento en que el Estado empieza a padecer de los vicios por los cuales va a producir su implosión, y son en realidad vienen de antes, pero hay un momento en que esto explota, que es en parte en la primera mitad de los 70, la etapa revolucionaria, llamémoslo así, y en parte en la segunda mitad, que es la etapa dictatorial. Me parece que la explicación cubre los dos periodos. Y bueno, el problema central junta lo político con lo estatal, porque es la capacidad de gobiernos inclinados al decisionismo para ir destruyendo aquellas piezas del aparato estatal que pueden significar límites a su capacidad de decisión, ¿no? Esto es muy fuerte en el periodo de la dictadura militar y me parece que vuelve a ser importante en la década de los 90. Y ahí queda el periodo de Raúl Alfonsín, que desde el punto de vista de destruir instituciones no lo podemos poner en esa historia, pero en cambio desde el punto de vista de darse cuenta de cómo venía decayendo el Estado y darse cuenta de que él estaba pensando en el Estado de 1960 y no en el de 1980, sí, me parece que eso es una cosa que hizo muy mal, no haberse dado cuenta de que no bastaba con la democracia para encarar claro. los problemas.
Que había época, que hacer no solo una recomposición simbólica de la democracia y de la política, sino también una recomposición eficaz de los mecanismos de la administración.
Sí, sí, sí. Por supuesto que después uno dice, no tiene sentido criticar desde el diario del lunes, ¿no? Algo que un tipo tiene que resolver sobre la marcha, día a día, me ocupo de esto, me ocupo de esto otro, y la verdad es que fortalecer la democracia en tiempos de carapintadas y demás no era una tarea menor. Pero lo cierto es que del problema del Estado se acordó recién en 1987, cuando ya no tenía fuerza política para
reformarlo. Estamos conversando con Luis Alberto Romero en esta semana en la que conmemoramos los 35 años del inicio de este régimen democrático, 70 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 3 de la llegada de Macri al gobierno, tratando de hacer un poco de cruce entre la historia, la memoria y el presente. Vamos a ir a una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos, no se vayan.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
John Coltrane, Bessie's Blues.
Así es.
En esta noche que compartimos con Luis Alberto Romero, hablando de los 35 años de este régimen democrático, no de la recuperación de la democracia, de una democracia nueva, diferente de las que había conocido este país, diferente hoy de aquella del 83 también, ¿no?
Bueno, sí, eso es lo que yo... apuntaba al principio, ¿no? Una cosa es los ideales del 83, otra cosa un poco distinta es la práctica del gobierno de Alfonsín, que está muy marcada por la desilusión, ¿no? Eso es muy 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 notable, ¿no? El desinfle del apoyo, ¿no? Ahora, de ahí en más yo creo que fuimos recorriendo un camino que nos fue acercando al viejo modelo de democracia
delegativa,
como se decía al principio, decisionista, después cada vez menos republicana, pero sin romper las formas. Bueno, Perón tampoco las rompía, ¿no?
Hay que decir
muy unanimista y facciosa, ¿no?
Absolutamente, hay que decir, siempre respetuosa de la competencia democrática y del resultado de la competencia democrática.
Claro. Bueno, eso ¿no? está en el haber.
Esto es lo claro.
Eso está en el haber y realmente hay que uno tiene que recordarlo permanentemente, claro, para no acumular quejas. Solamente.
Claro, nunca hubo un intento de alterar la regla electoral y nunca hubo un intento de desconocer los resultados que esa regla produjo.
Me parece imprevisibles.
Que eso, imprevisibles, sí.
Imprevisibles.
Sí, sí, me parece que eso hay que reafirmarlo, sí, cada sí, día, sí, sí, porque si hablamos de un creciente autoritarismo del régimen, de lo creciente, quiero decir progresivo y cada vez más acentuado, autoritarismo del régimen de los Kirchner, este dato me parece que también es fundamental para situarlo.
Bueno, y Menem era muy poco faccioso.
Menem era muy poco faccioso. Menem
se divertía mucho con lo que lo criticaban.
Menem tenía una erótica del poder, no tenía una épica del poder. Lo disfrutaba, y parte de disfrutar el poder significa disfrutar la existencia de la oposición.
Sí.
Significa el juego de la confrontación, de la ironía, de la chicana, sí, de la irreverencia, sí, respecto de sí mismo y de los otros. Me parece que eso fue un componente esencial para que Menem no se convirtiera en un caudillo autoritario como podríamos haber imaginado por su historia política.
Hay un amigo común que nosotros tenemos, Gastón Burucua, que le tocó en una ocasión estar en una ceremonia oficial con Menem y él había decidido no saludarlo, pero no groseramente, sino que se iba corriendo
disimuladamente,
¿no? Y Menem en un momento fue, lo encaró y le dijo: usted me quiere escapar, ¿no? Pero yo lo voy a saludar.
Sí, a mí me parece, hay dos cosas apuntaría. Una, Menem tenía un cierto respeto por lo que era la vieja política y las estructuras. Digo, uno puede discutir su política económica, puede discutir que fundió parte de la sociedad, que horadó bases sociales que son muy caras a la a nuestras concepciones democráticas en términos sociales, pero en términos de diálogo, oposición, gobierno, oposición, me parece que visto a la distancia hay que revalorizarlo, igual que hay que revalorizar su relación con Alfonsín, el Pacto de Olivos. Digo, yo creo que ahí hay cosas que son para repensar, que en su momento son dolorosas, uno las piensa más desde epidérmicamente y luego puede revalorizarlas. Y en torno al tema del autoritarismo o de los principios autoritarios que también pudieron existir en otros gobiernos recientes, también a mí, yo coincido en que hubo expresiones autoritarias desde el lenguaje, desde el poder. También me parece que no habría que omitir que la mayor represión de la historia democrática reciente se produjo en un gobierno dirigido por Fernando de la Rúa. Quiero decir, a mí me parece que, si bien podemos poner que hubo una democracia debilitada en términos de lenguaje, en términos de un montón de cuestiones durante muchos años, durante años recientes, y una oposición y un maniqueísmo, también debemos, me parece, decir que las promesas democráticas que traían algunos terminaron en feroces
represiones sociales. ¿Vos te referís a los episodios del 20 y 21 de diciembre?
Sí, sí, yo me refiero particularmente, claro, a eso.
Bueno, yo diría, una cosa es caracterizar un estilo de gobierno y otra cosa es hablar de una jornada excepcional en todo sentido, ¿no? Yo no diría que eso basta para calificar al gobierno de la Rúa de represor.
No, yo no lo calificaría, de hecho, de represor de esa manera.
Me impresiona mucho más la cotidiana represión oscura, y si es posible, privatizada, ¿no? del gobierno de los Kirchner, ¿no? Que preferían que se ocupara, por ejemplo, la Unión Ferroviaria y no ellos, de reprimir a los militantes.
Yo coincido parcialmente en que, evidentemente, montados sobre determinadas estructuras que le son propias, algunas estructuras sindicales y sobre todo de la lumpenización de estructuras sindicales, sucedieron ese tipo de hechos y no fueron aislados en muchos casos. De hecho, hay el caso Pedraza, hay muchos. Ahora, también es cierto que me parece que hay un doble movimiento. Sucede eso y también hay una decisión de no represión, por lo menos de determinadas protestas sociales. Y eso sí fue una constante en el gobierno. Y eso sí fue una constante en el gobierno de la Rúa. Quienes participábamos políticamente en la oposición, no había marcha en la que no hubiese represión.
Me parece que yo pondría en duda ese nexo que establecías de un modo tan lineal entre represión, y habría que ver qué quiere decir represión, y democracia. Quiero decir, yo creo que el deterioro democrático introducido por los Kirchner, con o sin represión, abierta o privatizada, fue muy serio. No creo que sea necesario salir a reprimir una marcha para decir que un gobierno no es democrático, y no creo que por no reprimir una marcha un gobierno excelente sea democrático. Me parece que hay una linealidad que
yo coincido en que todos son gobiernos democráticos. El gobierno de Carlos Menem, el de Fernando de la Rúa, el de Néstor Kirchner, el de Cristina Kirchner, el de Mauricio Macri. Lo que indico es que hay en cada uno de ellos hay debilidades distintas. Sí puedo coincidir en que el tipo de, y sobre todo durante los gobiernos de Cristina Kirchner, me parece que hay un cambio en la matriz, en el antagonismo, en antagonismos que se establecen y que son profundos. Lo que quiero decir es que también en otras materias hay otras cuestiones que me parece que son modificaciones respecto de las debilidades anteriores de la democracia. Si no, no hablaríamos de los gobiernos post-2001.
Sí, yo no sé si estoy muy de acuerdo con esto.
Mira, yo podría decir, tengo tan poco aprecio por el gobierno de la Rúa que ni siquiera me lo puedo imaginar como represor. Ni eso, ni nada que signifique tomar decisiones. No, no encaja la palabra represor con de la Rúa.
Yo no digo que, quiero ser más claro.
Me imagino que desde donde vos lo viste, lo sentías así.
No, yo siento que existía todavía un clima que provenía además de los 90 y que con Menem había sido bastante asentado, que era cualquier tipo de movilización social y no especialmente violenta. Había temores que, por lo menos en las grandes urbes de los grandes centros urbanos, luego del 2001, la crisis del 2001, me parece que hizo estallar eso también.
A ver, estamos hablando de la democracia, estamos hablando de esta democracia de 35 años, me parece que vale la pena detenerse un poco en esto porque estamos entendiendo que hay visiones muy diferentes y quizás discutir nos ayuda a entender de qué hablamos. Yo creo que el gobierno de la Rúa fue básicamente un gobierno incompetente, un gobierno fracasado en todo sentido. Creo que la sensibilidad respecto a la palabra represión en Argentina sigue siendo muy alta. Sí. No diré correcto o incorrectamente, es lo que es. Uh-huh. Y resuena como resuena. Me parece que está sobreutilizada para definir un régimen y sobreutilizada para caracterizar determinado tipo de acciones gubernamentales. Quiero decir, yo no imagino que se pueda decir que el régimen, que el gobierno de Macron no sea un gobierno democrático por las escenas de violencia entre la policía y los manifestantes en las calles de Francia los últimos fines de semana. Me parece que nadie dice
Macron que no
es un gobierno represivo, no democrático. Digo,
no, pero nadie dice eso.
Lo quiero decir es, me parece que la idea de un gobierno represivo y la cualidad democrática asociada con eso como la variable principal para entender la calidad de la democracia aplasta un poco. Vos lo señalaste como una, el gobierno de los Kirchner, no sé qué, el gobierno de la Rúa fue más represivo y entonces menos democrático. Yo no sé si fue menos democrático el gobierno de la Rúa.
Yo no dije que fue menos democrático, yo dije que las debilidades de la democracia, en la democracia post-83 para mí también hay hitos diferentes. Hay una democracia que arranca en el 83, pero en 2001 tiene un hito importante y que se vincula, hay un quiebre de la política en ese momento. Luego vienen unos problemas muy diferentes, y yo coincido, y lo sabés, con que hay una degradación, digamos, del aspecto liberal de la democracia, sobre todo en el último gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, me parece que esa democracia post-83 también tenía muchos problemas vinculados a la represión y que se heredaban de conductas previas también. Yo no creo que porque haya represión no haya democracia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son legales y la represión es legal. Y mientras esté vinculado al Estado de Derecho, me parece correcto. Ahora, discutir cuál es la acción.
Quizá la palabra represión habría que reemplazarla por tres palabras que cada uno recoja alguno de sus sentidos, ¿no? Efectivamente hay una tarea natural del Estado que es reprimir lo que sale de la línea, ¿no? Y hay otra cosa que es la represión ilegal,
claro,
¿no? Entonces debería haber dos palabras para eso.
Uh-huh. Bueno, sí, debería haber dos palabras.
Sí, es probable. A mí me parece que algo de eso se fue modificando después del 2001. Y no digo porque haya sido por vocación política de los gobiernos, pero veníamos de una represión a protestas sociales que era, en algunos casos, francamente, muy discutible.
No sé, puede ser. Puede ser. Puede ser, John. Me gustaría entender mejor de qué hablamos cuando hablamos de democracia, de calidad democrática, de solidez democrática, de volumen democrático. Me gustaría entender un poco mejor de qué hablamos, para que tratemos de hablar más o menos de lo mismo. ¿Qué es la democracia? ¿Qué debería ser la democracia, además de ese conjunto de reglas constitucionales vinculadas con las instituciones, la separación de poderes, el mecanismo de selección, los modos de reclamo, etcétera?
Mira, pensándolo como un historiador, te diría nada, no te diría nada es, porque la gracia de la historia es que las cosas van siendo, ¿no? Y las definiciones van cambiando, ¿no? Hay una frase de Nietzsche que me ha quedado pegada, que es: ninguna cosa importante de la historia es definible, ¿no? porque precisamente la historia es ir modificando las definiciones, ¿no? Entonces, bueno, la democracia es una parte de una vida política que trasciende las reglas del juego democrático, ¿no? Y esto a su vez es una parte de la vida social que trasciende, de modo que el debería ser de la democracia tiene que ver, vuelvo al principio, con quizás con el debería ser del Estado, ¿no? Y en este caso particular de la represión me parece clarísimo, ¿no? Porque el problema de esas dos represiones que se mezclan es la capacidad del gobierno para controlar a sus agentes, ¿no? Y la capacidad para decir hagan esto y que no hagan lo otro, ¿no? Me parece que ahí vamos más al tema de la represión que por el lado de la democracia, ¿no? Porque está claro que lo que decide un presidente sobre qué hacer en una jornada como el 2021 es altamente teórico, ¿no? Después las cosas van por otro lado y él obviamente no puede estar ahí diciendo un poquito más para acá, un poquito más para allá. Ya esa decisión pasa a los cuadros intermedios y los cuadros intermedios son cuadros del Estado, no de la democracia, ¿no? Si me permitís de este tema una reflexión sobre la cual estoy pensando en este momento que tiene que ver con los orígenes de la democracia y con la situación actual, y tiene que ver con dos hechos que hoy se discuten. Uno es el reglamento de seguridad, así se llama,
¿no? del protocolo de uso de armas.
El protocolo de seguridad, y el otro es el último fallo de la Corte sobre el tema del 2x1, ¿no? A mí me parece que el momento 1983 tuvo una cosa magnífica, que fue ese impulso ciudadano de fuerte carácter ético que se llama Movimiento de los Derechos Humanos, ¿no? Pero las cosas siempre son complicadas y tienen dos partes, ¿no? Algunas partes muy valiosas y otras partes no, o mejor dicho, que uno puede decir a mí esta otra parte no me gusta, ¿no? Y de ese movimiento de los derechos humanos, hoy me parece que estamos padeciendo dos, quizás, efectos no deseados, ¿no? El primero es pensar, estos derechos humanos consisten en hacérselas pagar a los militares, ¿no?
Sí.
Y con tal de hacérselas pagar, el Estado de Derecho me importa poco, ¿no?
Así es.
Y yo creo que eso no solamente está muy mal, sino que las perspectivas para el futuro son terribles, porque si no afirmamos ahora que podemos el Estado de Derecho, ¿qué vamos a decir cuando la mano se dé vuelta y nos apliquen a nosotros la interpretación de las leyes, ¿no? Entonces, creo que este es un problema que tiene la tradición de los derechos humanos, que ha derivado desprecio del Estado de Derecho, ¿no? Y algo parecido encuentro con el tema de la seguridad y con esto de cuando hay que hablar de represión, si no necesitaríamos otra palabra para hablar del ejercicio legítimo de la autoridad del gobierno, ¿no? Parece que el protocolo intentó definir algo, y la reacción ha sido la misma que el 83. Toda autoridad es autoritarismo. Toda expresión de la autoridad es la repetición de los actos de la dictadura, ¿no? Mientras que oponerse en la calle a cualquier tipo de autoridad, ¿no? Acostumbran a hacer, por ejemplo, las organizaciones de izquierda, es un sano ejercicio de la libertad,
¿no? Yo estoy de acuerdo con vos en...
Esperé decirlo al final como para que no te quedara mucho tiempo
para rebatirlo. No, yo estoy de acuerdo con vos en líneas generales. Me parece de todos modos que... así como no podemos instalarnos en el reproche permanente, en la búsqueda de saldar cuentas permanente con el pasado, tampoco podemos por eso olvidarnos de las propensiones autoritarias del poder. No solo en Argentina, pero especialmente en Argentina, donde en parte por las insuficiencias mismas del Estado, que tiene agentes, y no agentes de seguridad, sino agentes estatales en general, con muy baja capacidad de seguir criterios al servicio del interés común. y por otro lado por la historia misma, de la historia política misma de la Argentina, digo, en términos generales, diría teóricos, y además en los términos específicos de nuestra historia y del estado de nuestro estado, las propensiones autoritarias del poder deben ser siempre controladas. Y creo que en ese sentido los límites son delicados, y creo que este reglamento está justamente en uno de los límites, porque hay algo que a mí me resulta muy extraño. Las autoridades remiten el reglamento a un reglamento fuente de Naciones Unidas, pero excluyen una frase que en el reglamento de Naciones Unidas está presente y en el argentino no, que es una frase muy taxativa, que es la que desambigua toda situación vinculada con el uso de la fuerza y que es la que restringe el uso de armas mortales a los casos precisos en los que hay en riesgo la vida de quien tiene que disparar o de otra persona. Pero es una frase muy precisa, muy breve y muy taxativa que no existe en el reglamento argentino, introduciendo una zona de grises. Y lo único que yo digo es, me parece bien que el Estado ejerza la autoridad, asuma el control de la violencia en la sociedad y que sea el único actor que la puede ejercer, con los límites que las tradiciones de la para decirlo brevemente, la tradición de los derechos humanos en su sentido más fuerte, con los límites que esa tradición impone, entre ellos que solo se puede disparar a matar en algunas condiciones absolutamente excepcionales. Y esas condiciones excepcionales están definidas por una frase que no está presente en el reglamento.
Bueno, entiendo, vos haces un análisis muy fino, no sé si todo es cuestión de una frase, pero es el tipo de análisis sobre el cual se puede conversar, ¿no? Pero la reacción que ha producido el protocolo se produjo antes de que nadie lo leyera, ¿no? El solo hecho de que el Estado intentara establecer algo que tiene que ver con la manera de ejercer la violencia legítima del Estado pasó a ser inmediatamente una prueba más de que este régimen era represor por naturaleza, o de que este modelo no cierra sino como represión. No, digamos que ya el juicio.
Yo estoy de acuerdo que hay mucha lectura. Estoy de acuerdo en que hay mucha lectura de ese tipo. Estoy de acuerdo.
Bueno, pero eso es que eso yo me refería. No me refería a si está establecido en una frase hasta dónde, ¿no? Me parece que es lo que sería adecuado discutir en el Congreso, en la opinión, ¿no? Pero el problema es que la plaza grita no al 2x1, no
es una discusión muy extensa. Para mí, yo lo que entiendo el planteo, lo veo al revés. O sea, yo creo que la plaza grita algo en función de una determinada política. Me parece que también hay un determinado temor en general a lo que la plaza grita. La plaza no gobierna, la plaza puede influir. A mí me parece que la política es autónoma, que no debería responder a ningún deseo sanguinario de la sociedad, pero la plaza está también para eso. Para que la sociedad diga cosas con las que uno por ahí no está de acuerdo. A mí me parece que por la historia política argentina...
Pero la plaza puede estar para eso, pero los miembros del Congreso no están para eso.
Eso coincido, ¿no? Coincido. Entonces, plenamente.
Cuando los miembros del Congreso sacan en 24 coincido. Horas una ley
penal retroactiva. Eso coincido plenamente.
Es una aberración.
Porque la plaza lo gritó.
Pero no culpemos, ¿no?, a la plaza.
No culpo a la plaza. Yo culpo a la gente que dice la plaza habló y yo me callo.
No, eso es aberrante, y cuando el Parlamento saca una ley penal retroactiva como consecuencia de la plaza...
Puede hablar una plaza de extrema derecha, puede hablar una... Eso completamente...
Bueno, pero es que lo que está ocurriendo es eso.
Nos tenemos que ir, nos están haciendo señas de que el tiempo se acabó ya hace rato, yo seguiría, pero bueno, vamos a buscar la ocasión de seguir, la conversación es en continuado.
Eso es lo bueno de las conversaciones, que nunca terminan y que estén abiertas.
Luis Alberto Romero, muchísimas gracias por tu compañía esta noche una vez más. Es siempre un placer.
Muchas gracias a ustedes.
Mariano Schuster. Gracias. Un gusto, Ale.
Y como siempre, gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Fernando Salvatori en la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo, mañana a las 21 en Nacional. Gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.